Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 6 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Están aquí los tres mosqueperros. Vienen directamente de votar. ¿John vota aquí o vota en Estados Unidos? ¿Dónde vota?
Yo creo que puedo votar en las elecciones de ese día, ya, pero de España no. Yo, por ser ¿cómo se dice? ¿Patronizado aquí?
Empadronado.
Yo puedo votar en las elecciones de Sevilla, pero voy a votar en este... Normalmente no voto, pero este año sí voy a votar.
Pero vamos a ver, si puede votar en Sevilla, puede votar también a las elecciones generales, ¿no?
Creo que no.
¿No?
No. Creo que solamente en Sevilla. Porque no soy... Yo creo que me han dicho esto. Mira, yo no voy a...
Vale, ¿no tienes la ciudadanía española?
Claro, exacto. Exacto.
Vale.
Por eso.
¿Y no hay que ser ciudadano español para votar, aunque sean las municipales? No. Ah, bueno, las municipales, ¿no? Si estás empadronado, claro.
Exacto. Sí, claro, claro. Creo que funciona así, pero yo no voy a poner mano en fuego.
Bueno, yo menos. Hola, profesor Carmona.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pepe.
Profesor Carmona, al que le vamos a llamar el profesor Palodú, ya, a partir de ya, ¿eh? Se está quedando el tío Pino.
¿Por qué? Digo, Palodú, estaba yo pensando...
Yo me acuerdo que un día te dije, ay, estoy con lo del peso y tal, y tú me dijiste... Profesor, si usted estudia una carrera de 17 años, usted tiene voluntad para conseguir lo que quiera.
Claro.
Y eso me ha servido, esa frase me ha servido, ¿eh? Sí. Porque cuando dudo, que yo dudo, claro, porque a veces tengo tentaciones, digo, yo puedo, que Pepe decía que...
Y profesor, porque tú creo que en la temporada que viene, yo creo que tú deberías empezar el culturismo.
No, ya he empezado.
¿Culturismo?
Sí.
Yo quiero tu cuerpo transformar...
No, culturismo. He empezado con ejercicios de fuerza, vamos. Tengo un manager.
Un entrenador.
Pero vamos, que he empezado y estaba medio lesionado aquí, sí, y ahí, no, cuidado, ¿no?
Claro, wow. El profesor lo vemos de semana en semana y es que está hecho un chaval.
Sí. Es que tenía una talla 50 de pantalón y tengo una 42. Ayer me tuve que comprar porque me puso un traje y ya parecía mi abuela, vamos, porque tenía, el traje era grandísimo.
No. Se va usted a poner mejor que David Jiménez.
No, me voy a consumir.
Hola, Raquel Moreno.
Hola, Pepe.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Y cómo estás?
Pues bien, tirando para adelante. He tenido un asusoncito esta semana, pero como tengo un perro salvador, que ya lo sabéis, que aquí hemos hablado de Iron Can, que aquí, mira, a toda la gente, yo tengo epilepsia, para contextualizar a la gente.
Epilepsia.
Entonces, de vez en cuando, pues, tengo una crisis epiléptica, pues, porque si te pone mala con la fiebre...
Pero me han dicho que has tenido dos, ¿no?
Claro, porque esas cosas, además yo soy intensa, y esas cosas normalmente van como de rebote una con la otra, aunque parezca surrealista.
Como los terremotos, ¿no?
Claro, yo tengo naturalizado esto, pero decir que la calidad de vida que se gana cuando con un perro que te ayuda a avisar a los vecinos o avisar a alguien para que...
Porque tu perro está adiestrado para...
avisar.
Para advertir
está
a los vecinos.
Está en el adiestramiento, que esta es la sorpresa.
Está en el adiestramiento.
Porque mi perro todavía es muy chico, tiene 7 meses, y yo me creía que todavía no... Que él todavía, pues...
O sea, la cosa funciona, sí. Que a ti te pasa algo, el perro ladra para avisar a los vecinos.
Sí, de momento eso, y aparte el ponerse debajo de mi cabeza. También poquito a poco se le va enseñando, depende del perro, pues hay algunos que incluso te acercan el móvil. A esto no ha llegado todavía.
Wow, muy chiquito,
en el cole,
muy chiquitito.
¿Sabe? Pero es eso, que tener un salvador y digo, no sé, pues vengo mejor incluso... La noticia de que mi perro me haya ayudado, de que los vecinos ayuden y tal, pues yo me lo fortalecía.
Hombre, ¿sabes? Que lo tengas educado. Mira, si fuera en mi caso y los vecinos y las ambulancias reaccionaran por los ladridos de mi perro, tendría yo a la UBI todo el día en mi casa.
No, es verdad que él no ladra.
Ana Carvajal es testigo, me llama.
Sí, claro, las reuniones.
Nos llamamos las reuniones, tenemos los siete. Ana, yo y los cinco perros.
Pero es que él no ladra nunca, y decirlo desde aquí a todo el mundo... Porque hay mucha gente que tiene epilepsia, que se conoce poco el perro de asistencia para la epilepsia, y oye, que se nota. Que se nota y la seguridad que te da y tal. Y
¡viva Iron Can! ¡Viva Iron Can!
Con el tiempo la idea es que se pone debajo de tu cabeza para que no te golpees.
Claro, claro, depende del perro, y es verdad que algunos incluso se ponen arriba tuya para que tampoco, porque las convulsiones...
Rebotes.
Para que tampoco rebote. Es decir, ya veremos hasta dónde llega él, Pero a mí, entre que me ha dado la vida, me ha dado la alegría, me saca él a la calle y encima me ayuda, pues qué ya digo yo, que tengo, vamos, esto no lo cambio yo por nada, estoy contentísima.
Qué bien,
me alegro de mi asusón por haberlo visto, Pepe.
Bueno, mira, precisamente Iron Khan, que se basa en un personaje. Hoy estamos, hoy es el día del Pato Donald. Entonces, le estamos preguntando a los oyentes por su dibujito animado favorito. 670-940-200. Tenemos muchos mensajes de oyentes que nos lo cuentan. Hola, buenos días.
Buenos días. A mí, aparte de Tom y Jerry, que me encantaba y me reía muchísimo con ellos, aunque ahora también lo están echando, lo que pasa de una manera un poquito más actualizada. Me encantaba la Pantera Rosa.
¡Ay, es verdad! Sí,
¡claro!
Merche,
¡claro, me encanta!
¡Me encanta!
Ya.
¡Ay, la Pantera, Rosa!
La Pantera Rosa.
¿Cómo se me ha podido olvidar?
¡Me encanta!
Hombre, y además, pedazo de banda sonora.
¿Y el pastel? ¿Os acordáis del
el
pastel?
Pastelito, el pastelito. Pastelito rosa. No, no, el pastelito rosa no. El pastelito de la Pantera Rosa.
El tigretón.
Y la profesor, yo puedo tocar esto en el piano.
Anda, muy bien.
Allá.
Alto nivel.
Tengo muchos talentos.
Hola, buenos días.
Oculto.
Buenos días, gente de Andalucía, Pepe, Ana.
Hola.
Pues a mí lo que más me han gustado, y yo soy mucho de seguir con mis 54 años, de seguir viendo dibujitos y películas animadas y demás. Y yo soy de La Vida Es Así. La vida, me encantaba. Pero después de antes de eso eran los Autos Locos. Con Pierno de Yuna.
Hombre, Pierno de Yuna.
El perro patán me encantaba.
Penélope
de la buena mañana de domingo, fresquita.
Y ahora aquí vienen el más temerario grupo de pilotos locos que jamás dobló distancias en las carreteras. En competencia por el título de el piloto más loco del mundo. Cruzando la línea de partida, primero el temible salchicha piloteando Pedro Bello.
Sigue y Patán.
Y listos en el Bronco-Wagen. Maniobrando hábilmente viene el Super Chatarra. Luego, el grupo de Mafio y sus pandilleros. Piloteando magistralmente el profesor Lokovich en su convertible. Y la adorable Penélope Glamour.
¡Penélope Glamour! Bueno, 670, ¿otro mensajito, María? Venga, 670-940-200. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, soy Lola.
Hola.
Ay, qué recuerdo nos traéis hoy. Mi favorita era Candy, no sé si os acordáis.
Es
era los domingos por la tarde y claro, teníamos que esperar que llegara el domingo por la tarde. También estaba David el Gnomo y Heidi, Marco. Madre mía, gracias por llevarnos a nuestra infancia. Que tengáis feliz domingo y un beso enorme para todos.
Otro grande para ti.
Ya Candy a mí se me queda ya.
Sí, no, Heidi, ya, sí, Heidi.
Irene tiene la serie de Candy. Que sois muy jovencitos todos.
Sí, jóvenes.
Yo soy de Locomotoro, el Capitán Tan.
Pero eso no eran dibujitos.
Ya, bueno, pero antes de los dibujitos. Son pre...
bueno, ¿qué pasa en 14 minutos de las 12? Luego vamos a escuchar más mensajes, más oyentes. Pero ahora tenemos una cita con el profesor Carmona y su bisturí musical.
Bisturí, se quería casar y quería vivir a la orilla del mar. Y gastaba levita, pantalón y fusil, y por eso le llaman bisturí.
Bueno, esto reconozco que ha sido una petición personal. Tenía yo muchas ganas de saber, en este bisturí musical, en la figura del director, profesor.
Claro.
¿Qué es lo que hace un director de orquesta?
Está bien. Yo doy conferencias de hora y media sobre este tema y claro, y me quedo corto, ¿no? Pero vamos a intentar
en cuatro minutos
explicar un poco. Bueno, voy a contaros un pequeño secreto que a lo mejor la gente ha visto un director y una orquesta y tal y nunca se ha dado cuenta, ¿no? Y es que cada músico de la orquesta solo tiene escrita delante de sí mismo la partitura de lo que toca él. Es consciente, entonces solo ven su línea, ¿no?
Claro, no sabía.
Eso, bueno, a lo mejor lo podéis ver. Y luego el director tiene la partitura donde van tocando todos los instrumentos a la vez. Entonces yo hay veces que tengo 28 líneas que tengo que ir viendo y todas van tocando consecutivamente, ¿no? Todo a la vez. mientras que el músico solo toca una línea y no ve lo demás. O sea, se podría decir que el músico que está tocando en una orquesta está un poco ciego, porque no sabe qué es lo que tienen que tocar los demás y no sabe si él va bien. ¿Entendéis, no?
Sí, sí.
Porque
sí, sí,
luego los músicos a veces creéis que tienen su partitura y lo tocan ahí, se ponen a tocar y tal.
Como no, de pero memoria,
es que
¿no?
Los músicos tienen ahí delante una cosa horrible que es silencios. ¿Qué significa silencio? Que a lo mejor no tocan durante 4 compases o durante 27. Y durante 27 es muchísimas veces que no tocan durante 27 compases. Por ejemplo, los timbales están parados y de pronto tienen que entrar. ¿Cómo hacen ellos para llegar a ese momento? El director a veces da la entrada, pero no siempre da la entrada. Entonces, los músicos tienen que ir contando compases. Y contar compases es que un tipo está en silencio y está contando. Uno, dos, tres. Pero la música puede acelerar. Cuatro, cinco, puede ir parando. Seis, puede haber un caderón. Caderón, parada. Y ahora sigue. Siete, ocho, nueve, diez, once. Los músicos, por eso están tan... si veis las caras de los que no están tocando, esa gente está totalmente concentradísima. No puede ni sonreír, ni pensar en otra cosa, nada más que en contar compases.
Wow.
Porque después de 25, 26, 27 tienen que entrar. Entonces, si
yo
están tocando...
que estaban ahí haciendo la lista de la compra.
Si están tocando algo muy, muy, muy conocido, no sé, la sinfonía número 40 de Mozart, tirorín, más o menos un buen músico sabe cuándo tiene que entrar de oído. Pero la mayor parte de las obras, imagínate una ópera de 3 horas y media, no se lo saben, así tienen que saber dónde entrar. Y claro, cuando ya la música se complejiza mucho, en el barroco más o menos es sencillo, pero luego cuando ya se pone más complicado en el romanticismo, en el postromanticismo, tal, eso, ahí hay una complejidad enorme. Entonces, ¿cuál es la pretensión de un director? La pretensión de un director fundamental es conseguir sacar lo mejor de cada uno de sus instrumentistas. ¿Cómo se consigue esto? Esta es la pregunta. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues yo lo único que intento cuando estoy dirigiendo es que sepan que la nave lleva un buen capitán y que todo va funcionando. Porque si el director está dirigiendo y duda... da una entrada mal o tal, entonces ya la gente que está contando compases o los que están empiezan a decir, ostras, puede ser que no vayamos bien, este tipo se está perdiendo, este tipo no sabe por dónde vamos, ha pasado. Uh-huh. Recuerdo una vez la Sinfónica de Málaga tocando en el patio, en el Palacio Carlos V de Granada, en el Festival de Música de Granada, que el director se perdió. Entonces, cuando el director se pierde, significa que no sabe, por ejemplo, si está marcando un 4x4, tiene que ir dibujando como una cruz. Si ya no sabe por qué parte de la cruz va, pues entonces marca solo a uno. Y va marcando un pulso solo así, mete la cabeza abajo y no es capaz de dar ninguna entrada. ¿Por qué? Porque salió a dirigir sin partitura. Entonces, era un director que le llamaba el pelos pincho, que ya murió hace tiempo, que estaba medio loco. Entonces, los músicos no confiaban mucho en él. Y entonces, empezó ahí a marcar, y la orquesta se fue perdiendo, se fueron callando, y solo quedó el violín primero, tique. Sí, wow. Hasta que el trompeta, un famoso trompeta de Málaga, que luego le pusieron un conservatorio a su nombre, no por este acto, dijo, al 24, en mitad del concierto, porque es que no había manera. Y entonces de pronto toda la orquesta entró, rainbow, porque ya sabían por dónde iba, ¿no? Entonces, si el director, ¿qué es lo que hago yo para que todo el mundo vea que todo va bien? Yo voy expresando y tal, lo que vosotros veis, que eso no hace falta explicarlo. El director es una figura expresiva que va un poco como moldeando las sonoridades para recordarle a los músicos, porque los músicos ya tienen escrito piano, pianísimo, forte, fortísimo, crescendo, reguladores de tempo y tal. Los músicos ya tienen todo eso. Tú simplemente lo vas recordando. Pero yo voy dando entradas. Yo voy dando entradas, todas las entradas que puedo. Y las doy.
Y marcando velocidad, ¿no?
Y cabrón, y todos los cambios de velocidad, claro, en cuanto que hay un cambio de velocidad, normalmente también viene escrito, viene alegro, alegreto, tal. Pero claro, puede haber pequeña diferenciación, claro, ¿no? Entonces, cuando yo voy marcando, yo les doy las entradas. Entonces, un tipo que tiene que contar 27 compases, va 25, 26, y de pronto ve que yo voy y le doy la entrada, él dice, voy bien. No piensa que yo lo estoy haciendo bien, él piensa que él lo está haciendo bien. Entonces, y entonces eso le calma, le tranquiliza, y entonces puede dar lo mejor de sí mismo. Claro. Luego ya cada uno, si es más malo o más bueno, cada uno da lo
va
mejor.
Va usted camino de la hora y media, vale, de conferencia.
Esa es la primera parte. Entonces, mira, te voy a poner un ejemplo de una partitura que voy a dirigir el día 6 de julio aquí en el Cartuja Center, que tengo que leer a la vez 37 líneas. Wow. Esta.
Ángel Carmina Burana.
Efectivamente, voy a dirigirlo el día 6 de julio en el Cartuja Center. Además, os digo una cosa, es entrada gratuita, una cosa que en el Cartuja Center no se suele hacer, pero esto es un concierto que organiza Johnson & Johnson, entonces va a haber entrada gratuita para todo el mundo. Bueno, pues ahí tengo que ver 37 líneas a la vez. Claro, como podéis imaginar, yo necesito saber exactamente el nombre de la nota. ¿Cuál es la angustia de un director? El director vive en un auténtico estrés. ¿Por qué estrés? Porque yo voy a ir dirigiendo como si no pasara nada, pero todos mis resortes tienen que saltar inmediatamente en cuanto que alguien va a hacer algo que está mal o alguien se equivoca. Digo, va a hacer algo que está mal, por ejemplo, me pasa a veces con los violines segundos. Voy ahí, pa, 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 y le quedan 4 compases para entrar. Y de pronto veo que levantan el violín. Digo, hostia. O sea, ya todo mi cuerpo tiene que de pronto decir, aquí estos se van a adelantar. Entonces yo ya dejo todo, yo sigo marcando, pero yo ya lo único que me preocupa es que esa gente no se vaya a meter antes de tiempo, porque me están haciendo un gesto como de que se creen que van a entrar ya. Entonces yo les pongo la mano para que ellos vean que todavía no, que todavía no, que todavía no, que todavía no, ahora, ¿no? ¿Entendéis, no? Y todo eso pasa en mitad. Entonces, en cualquier momento puede haber un pequeño error. Alguien que entra una parte, no hace falta que entre un compás antes, simplemente que entre una parte antes, y con que entre una parte antes ya todo se empieza a caer. Si entra una parte antes es fácil, porque lo puedo frenar, marcarle bien la primera parte, que son las que más ven, para que ellos sepan dónde tienen que engancharse con el resto, pero si se han metido antes de tiempo es un caos,
porque tocar de memoria no vale.
No, nadie toca de memoria. No puede. No. Eso es que ellos van tocando tantas cosas. A lo mejor un cantante, los cantantes sí pueden cantar de memoria, pero los instrumentistas no, normalmente una obra, y sobre todo tiene muchísimos cambios y tal, ¿no? Bueno, os he enseñado esta partitura que tiene 37 líneas. Mira, y ahora os voy a poner un trocito, porque esto ahora tenéis que imaginar cómo ha sido la edición de partitura a lo largo de la historia. Los editores, claro, se querían ahorrar papel y tinta a lo largo de la historia, porque es que además todavía estamos utilizando planchas de imprenta del siglo XIX. Bueno, una partitura que de pronto tiene 18 líneas puede ser que de pronto se convierta en 4. ¿Por qué? Porque se quedan 4 instrumentos tocando. No es que haya 18 líneas y la parte de los que no tocan pone algún signo de silencio y entonces yo puedo ir siguiéndolo, sino que yo voy pasando, mi vista va pasando de 18 a 4, a 5, a 6, y qué instrumentos están tocando en cada uno de ellos. ¿Entendéis? Si yo estoy viendo una lista entera de 18 instrumentos o 37 como en Carmina Burana hay 3 flautas, 2 oboes, 3 clarinetes, 2 fagotes, yo sé cómo van en línea, y más o menos cuando veo la línea sé quién está tocando y tal, ¿no? Bueno, pero es que de pronto la partitura, lo que es la edición de verla, de pronto pasa de 37 líneas, puede pasar a 4. Mira, este ejemplo. Estamos escuchando un tutti de la orquesta de la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Entonces ahora ahí tengo como 16, 17 líneas. Y ahora paso a 5. No, todavía no, ahora voy a pasar 5. Aquí. Entonces, yo tengo que saber quiénes son los que están tocando, pero no están en el mismo orden, porque puede ser que si arriba estaba la flauta y ahora está tocando la flauta pasa de la primera línea de 17 a la primera línea de 5.
Pero usted no se apunta en la partitura flauta, violín.
Claro, ya la partitura viene al principio, pone FL, ¿no? Es muy pequeñito, claro, eso. Claro. ¿Entendéis?
Pero claro, que no pone flauta travesera segunda, eso no,
exactamente. Entonces, claro, tú te tienes que apuntar todas esas cosas, pero para que veáis que no es tan sencillo que el director vaya viendo todo lo que va pasando, porque puede pasar de 17 a 5 y en esta pasa de 5 a 6. Y ahora de pronto dices, ¿qué instrumento hay ahí? Entonces tú tienes que saber qué es lo que está pasando en cada momento. Y de pronto ahora, como acaba de ocurrir, volvemos a 17 líneas, ¿no? Y entonces vas pasando y tu cerebro cuando está viendo hace grande, pequeño, grande, pequeño.
Bueno, yo ya me estoy al borde de la lipotimia ahora mismo, no más que de escucharlo.
Sí.
Mareo.
Bueno, hay otro capítulo que es muy importante, que cualquiera que sea gestor de una empresa sabe que lo importante que es... ¿Con quién trabajas? ¿No?
Hombre, claro.
Entonces, esto para mí es esencial. ¿Con quién trabajamos los directores de orquesta? Trabajamos con niños prodigios. Eso está claro. Todas esas personas que tocan en una orquesta, no es que sean buenos músicos ahora, es que todos, os aseguro, todos a los 8 años ya eran buenísimos. O sea, de esto que cuando empiezan en el conservatorio, empiezan a los 8 años y hay uno muy bueno y uno regularcillo, y tú crees, bueno, el regularcillo a lo mejor también llega, no. Aquí esto es radical. Los buenos son buenos desde el principio. Entonces, la psicología, la construcción del personaje, de cada uno de esos personajes que van a tocar la orquesta, ¿cómo se configura? Se configura, si tenéis amigos que son que tienen altas capacidades, lo habréis visto. Claro, todo el mundo le va diciendo que bien toca, que listo eres, que inteligente eres, no sé qué. Entonces van creyendo que sus vidas van a ser maravillosas porque tienen un don, ¿no? Y es que realmente tienen un don. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que les espera en la vida? Pues con muchísima, muchísima, muchísima suerte, ser parte de una enorme maquinaria donde ellos solo son una pieza más en el engranaje. Y claro, eso es duro. Mira este niño cómo toca. Este niño a los 8 años ya tocaba así. Lo escuchamos en Vivaldi el verano. Mira. Este es un niño de 8 años.
¡Wow!
Por Dios.
Pero no creáis que esto es tan extraordinario. En toda ciudad hay niños como estos.
Normalito.
Y luego llegan a la orquesta. Y cuando este niño diga, ¿cuál va a ser mi profesión? Este niño está pensando que la vida le va a sonreír maravillosamente. Le van a decir luego, no, puedes dar algún concepto de solista en tu vida, 3 o 4. Pero lo mejor que te puede pasar es tocar en una orquesta. ¿Y qué es tocar en una orquesta? El repertorio lo elige el señor ese que está ahí delante. Los matices lo elige ese señor, el director. Los tempi, todo lo decide ese. Y luego parece que le aplaude más al director, cuando el niño prodigio era él. Y entonces yo tengo que trabajar con niños prodigios, todos son niños prodigios. Y yo soy mucho más mediocre que cualquiera de ellos. Gracias a mis músicos por aguantarme cuando ellos son muchísimo mejor que yo.
Bueno, está usted a punto de la hora y media de conferencia, ¿eh? Oh, pero muy interesante, muy interesante. Como interesante es la 22ª edición del Festival Internacional de Cádiz en Danza.
Así es, arrancó ayer hasta el día 15 para disfrutar de todo lo último de la danza contemporánea y de lo mejor. Todo esto lo tenemos en esta 22 edición en Cádiz.
Lorena Benot es la directora de este Festival de Cádiz en Danza. Hola Lorena, muy buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte. Cuéntanos.
Igualmente, muchas gracias.
Programa para esta 22ª edición de Cádiz en Danza.
Pues un programa completo. La verdad que tenemos más de 60 actividades repartidas ahora mismo por toda la ciudad durante esta semanita, o sea que preparado, la ciudad engalonada y estamos a tope. La verdad que muy contentos con el recibimiento que hemos tenido del público en ese primer día. Y aquí estamos ahora mismo y estamos a tope, o sea, muy contentos con esta 22 edición.
42 espectáculos, 7 talleres, actividades formativas, jornadas de encuentro entre profesionales. Tenemos ahora, ¿se puede decir que ahora mismo Cádiz es el centro mundial de la danza contemporánea?
Yo, la verdad que podemos presumir de que somos un foco bastante importante y uno de los principales, ¿no? Yo creo que además el pulso a nivel regional, Andalucía, yo creo que está en un momento muy potente en torno a creación, en torno a arte en movimiento, artes vivas, y creo que bueno, que al final el festival ha ido año tras año cogiendo ese latir y ese estado y potenciándolo. Al final, Cádiz no deja de ser una apuesta en firme por la danza y por todo lo que es la creación del arte, del movimiento que se está cociendo ahora mismo, ¿no? A nivel internacional.
Distintos espacios como la Central Lechera, el Teatro Falla, pero también se toman las calles, se toman las plazas del centro de la ciudad y otras ubicaciones como el Espacio de Creación Contemporánea. Resaltar todo lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo en estos días, Lorena, es absolutamente imposible, pero aquel que todavía que todavía se quiere enganchar, qué tiene que hacer, cómo puede hacer, dónde encuentra todo.
Hombre, yo siempre dirijo a lo más fácil, que es a la web, ahí está todo, www.cadizendanza.es, y ahí tienen toda la información. En redes sociales pasa lo mismo, la página del Ayuntamiento de Cádiz. Y bueno, la verdad que es un programa muy extenso, un programa muy completo, y yo creo que ahí redirigir ahí al público que quiera acompañarnos durante esta semana a esta 22 edición del Festival de Cádiz en Danza.
Pues hasta el próximo día 15, 22ª edición del Festival Internacional Cádiz en Danza, con los escenarios en el Gran Teatro Falla, el Teatro de Títeres de la Tía Norica y la Sala Central Lechera. Para adquirir entradas y todo esto, ¿qué hay que hacer?
Pues podemos, hay espacios, bueno, sabéis que hay espacios convencionales y espacios en calle, es decir, que para los espacios escénicos de la ciudad, pues en taquilla del Gran Teatro Falla, por vacantes.com, o sea, tienen toda la info en la web, y nada, y ya estamos como casi, podríamos decir, un aforo superado en esta edición, y muy contentos del recibimiento que ha tenido todo el mundo, ¿no?, al festival.
Lorena Benot, directora de Cádiz en Danza, gracias por atendernos, enhorabuena, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
12 y 31. Enseguida, las displicencias lingüísticas de John Julius y Raquel Moreno.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia, y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Elecciones Europeas, 9 de junio, Canal Sur Radio informa.
Esta noche, desde las 11, te contamos el desarrollo de la noche electoral con los resultados. Síguenos en FM y también por internet en nuestra web, aplicación móvil, Canal Sur Más y altavoces inteligentes.
Elecciones Europeas, 9 de junio, Canal Sur Radio.
Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas El Golpecito. Polígono Recisur, calle Pie Solo 120, Alcalá de Guadaira, Sevilla.
Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde la Universidad de Osuna, centro adscrito a la Universidad de Sevilla, con una experiencia de 30 años formando a los profesionales esenciales de la sociedad.
Canal Sur Mediodía Sevilla. Este martes a las 12 en directo desde la Universidad de Osuna. La jugada de Canal Sur Radio.
El pelotazo con Antonio Caamaño.
La gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Todo el deporte que te interesa está en tu radio.
Canal Sur Radio Sevilla.
La radio de Andalucía en Sevilla.
Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloset, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 3 horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
What you want to win, si te lo propones, podrás cantar como los rojos.
Bueno, venga, Raquel Moreno nos trae palabras retiradas del diccionario que sí. podemos usar y que son muy bonitas. John Julius, palabras o expresiones extranjeras que deberían tener un equivalente en español. John, venga.
Pues vamos a empezar con el francés.
El francés.
Sí. En el francés, l'esprit d'escalier, que sería en español el ingenio de la escalera. ¿Por qué? Porque es la respuesta perfecta que se te ocurre demasiado tarde, cuando está ya saliendo después de un momento incómodo con alguien, cuando tenía que hablar contundamente y de repente no te sale bien, pero ay, al salir...
Tenía que haber dicho esto.
Exacto.
Ay, sí, ay, sí. Ay.
Eso es el ingenio de la escalera. A mí me encanta. L'esprit d'escalier.
Además, eso pasa mucho. Es verdad. Que tú caes después y dices, ¿por qué no he dicho esto?
A mí un día más tarde me sale una respuesta brillante. ¿Verdad? Digo, pero bueno.
Eso es lo que llaman inteligencia emocional, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me falla muchísimo. Al momento no tengo reacción. Y luego cuando me voy yendo, eso es por la escalera o el ascensor, depende. Ahí tenía que haber dicho esto.
Con lo bien que queda, además, ¿eh? Cuando piensas, queda nada más de bien.
Eso en francés se llama l'esprit de l'escalier. Uh-huh.
Qué bien lo dice, lo dices tú. El acento tuyo de francés, Pepe.
Claro, yo tengo un francés. Bueno, a ver, una palabra bonita en español que no se use, pero que podamos usar.
Hay varias que he traído que me gusta. Mira, yo te voy a decir una que a mí me llama mucho la atención, zamborrotudo. Zamborrotudo. Que es tosco, grueso, mal formado o persona que hace las cosas toscamente. Yo a veces soy zamborrotuda.
Sí, además es una palabra un poco, no sé si está bien decir, onomatopélica.
Sí.
¿Verdad? Que cuando suena lo que es.
Suena a eso.
A eso. Sí.
En mi casa se dice zangolotrino.
Oye, en vez de zangolotrino.
Hay que apuntarla, ¿eh? Sí, zangolotrino. No sé dónde viene.
Pero no dice zangolotino, tino.
Es que no lo sé, yo escucho siempre zangolotrino, pero
trino,
no zangolotrino
de pájaro.
Sí.
A ver, yo tengo, John, un primo africano de Ghana,
¿sí?
que me dice a veces pelinti. ¿Qué es eso? ¿Qué
pelinti
significa? Pelinti. Pues sí, pues significa que es la palabra que significa mover comida caliente en la boca en un intento de no quemar la lengua mientras
eso también cuando cogen la croqueta muy
exacto.
pronto.
Hay una persona, a ver, me pasa con la pizza. Ya sí, totalmente. Y merece una palabra palabra propia, ¿no?
Pelinti.
Qué sí, bueno. Pues, un vecino, una vez que el pobre tenía un puente de esto de metal y le pasó, claro, imagínate eso.
Se calentó.
Y además eso pasa mucho, ¿eh? También,
y pasó un mal rato.
De quemarte el paladar. Yo me quemé el paladar con un puchero, con lo que sea. Yo
claro,
me quemé,
sí, sí.
De que quemarte
además,
el paladar.
No quieres sacártelo de la boca porque está empezado a morder.
Pero no hay alivio por ningún lado.
No hay manera.
No te quema.
Claro,
un pelinti, qué chulo.
Claro, llegar demasiado hambre a la comida a veces es peligroso porque lo pone la comida demasiado pronto. Con tranquilidad.
Sí, sí. Bueno, otra más.
Pues, otra palabra en el francés.
Venga.
Eso he sido yo. Esto yo tengo mala fama de ser un señor terraces, que significa una persona que pasa mucho tiempo en la mesa de un café, pero gasta muy poco.
¿Cómo ha dicho ejemplo, un señor?
Señor terraces, que de la terraza.
Ah.
El señor de la terraza. Que sí, yo paso mucho tiempo ahí escribiendo, pero tomo un cafelito y ya está.
Ah,
ya estoy 2-3 horas.
Qué bueno.
Eso le cantan a los dueños de los bares, los que vayan a pasar la tarde con un mirinda.
Y un libro.
Sí.
Eso le encanta a los dueños de los bares.
Me echaron un par de veces.
Entonces, el señor terra. Bueno, el señor de la terraza.
La palabra es francesa, ¿no? Terraza.
Eso.
No. Pero bueno, que aquí se podría traducir como señor terrazas. ¿No?
Exacto.
El señor terraza, que
exacto.
Siempre se queda en terraza ahí.
Me encanta la siguiente.
Venga, dímela.
Es ufda.
Ufda.
Es la palabra que dice en sueco cuando una persona se hace daño a sí mismo. Por ejemplo, si te veo tropezar, Pepe,
sí.
Y digo, ufda, porque no me duele a mí, pero posible que te duele a ti. No, entonces dice ufda. Una palabra de sentir una cosa, ¿sabes?
Vale.
No, explícalo. No me
por ejemplo, si te caes y te duele, te hace daño a ti mismo. yo digo al verlo, ufta, porque estoy sintiendo tu dolor.
Claro, como cuando se cae alguien y lo vemos y decimos, ¡ay, qué dolor el golpe que se ha dado! Sí, pues sí, igual, sí, pero sí, esa es una palabra,
no sé
para
si
eso.
Esa me va a salir, ¿eh? Porque,
aquí se dice... Claro. Aquí se dice bueno, es que no...
Es que aquí hay no mucha guasa, decirlo, ¿eh? También. Pero, te cae
hay algo, se dice, uf, ufta. Se dice, pero no sí. Añadimos da, ufta.
Pero aquí también hay mucha guasa. Muchas veces se cae otro y parece que el otro parte está deseando para hacer la broma. Que
claro.
Mucha guasa, ¿eh?
Ahora seguimos con más expresiones. Yo creo que terminamos hoy el guión.
Sí.
Pero llega el flamenco.
Y con mi guitarra en mi mano. Yo soy capaz de demostrar de que nací muejitano.
Así cerca de hermano, argarrotín, argarropán. Bueno, dice Raquel que no podíamos terminar la temporada sin hablar de él.
Claro, es que yo no puedo acabar la temporada sin hablar de él. Mira, que él mismo hable de él. Vamos a escucharlo en un fandango.
La isla yo nací, yo me crié al pie de una fragua. Y en la isla yo nací, mi madre se llama Juana.
Dale.
Y mi padre era Luis, y así arcaya titana.
Rey de San Fernando, su majestad, sí, Camarón.
Digo, una vida resumida que además yo he tenido la suerte pues de vivir muy de cerca, porque mi madre cantaba con el hermano de Camarón, Manuel Monge. Entonces yo he tenido esa suerte de vivir algunas cosas muy de cerca. Digo, esto no lo puedo dejar pasar. Su padre era Luis, su madre era Juana, y vamos a hacer un repasito, porque en la fragua flamenca, hemos dicho muchas veces, en las fraguas de Triana se fraguaba el flamenco, porque eran pues normalmente los gitanos los que llevaban la fragua y el trabajo de metal. En esto trabaja el padre de Camarón, y la madre era una dotada, una gran cantaora, pero sin público, porque cantaba la fragua, y es la que le enseña a cantar, la Juana, a la que él nombra en el fandango, que sonaba así.
Que con la mancha que lleva en la frente, murmura la gente que yo soy pecadora. Ay, mientras yo me metía en mi peso, mientras que mi beso la traición me lloraba. Ay, tú no digas que soy ingrata. Si a mí me traición le lloré.
Esta es la madre de Camarón.
Esta es la madre de Camarón, sí, la Juana. Esta mujer estaba en la fragua, al igual que de esto, y hay que decir que esta familia es una familia Camarón, es el penúltimo de 8 hermanos. Uh-huh. Y es una familia dotada. Como ha dicho antes el profesor, hay familias que normalmente tienen una dotación artística. El que no canta toca la guitarra, el que no tiene un compás que te muere tocando la caja, es decir, aquí todo el mundo tenía mucho arte, sobre todo la Juana. ¿Qué pasa? Que el hermano mayor de estos hermanos era Manuel Monge, y se dedica al cante flamenco, pero dedicado al baile. De hecho, es el que le canta al cuadro de Sara Vara. Por eso digo que tengo esa relación, porque es el que le enseña a cantar a mi madre. Y este hombre es el que llena también la casa, esta fragua, que está unida a la casa de Camarón, la llena de artistas. Poco a poco van apareciendo allí muchos artistas, a escuchar a la Juana, a escuchar a Manuel cantar. ¿Y quién aparece? Por el chiquitillo, o el penúltimo, un rubito que canta para rabiar. De repente, ese rubito va a ser el que marque la historia del flamenco. Ese rubito es Camarón, que poco a poco, como va destacando, pues va haciendo sus primeros pinitos en el escenario. Él tiene como ejemplo a Caracol, y Caracol lo llega a escuchar a la venta de Vargas y dice, este niño no va a triunfar porque este niño es rubio. O sea, un gitano rubio, ¿esto de qué? Pero al final incluso llegan a tener un enfrentamiento con el paso del tiempo cantando, y Camarón se lo lleva de calle. Esto hay que decirlo, es decir, con el tiempo al final se puso en su sitio, y poquito a poco va ganando fama en la zona, y poquito a poco al final va creando una carrera artística que comienza con Paco de Lucía, con un primer disco de flamenco puro que sonaba así.
El día que tú naciste, nacieron tú y todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ríos.
No podía decir que Paco de Lucía fue el descubridor, ¿no? Del gran, claro, o por lo menos el gran empujón se lo dio, ¿no?
Yo creo que el gran tándem, ¿no? Decía, aquí se junta el hambre con las ganas de comer. Yo a veces pienso, digo, ¿qué sería del uno sin el otro y del otro sin el uno?
Claro, claro.
¿Sabes? Es como un tándem perfecto y claro, se unen y empieza a crearse una obra que llama muchísimo la atención, porque por una parte tenemos un flamenco muy gitano que nace de la fragua, y ese flamenco gitano que nace de la fragua está dando salto al disco. Pero además, como son dos inconformistas y son dos grandes artistas, pues poquito a poco estos flamencos, Paco de Lucía y Camarón, van ahí pues creando, inventando, y una de las cosas que inventan, lo primero que inventan es un nuevo palo del flamenco. Esto hay que decir que esto también se estaba fraguando en la época, porque hablamos de los años 60, la base de Rota traía los sonidos del rock, los sonidos del blues, y a todo el mundo le dio un poquito por inventar. Pues ellos crean un palo del flamenco que es la canastera, que suena así. Aquí tenemos la primera aportación creativa, vamos a decir, de este tándem, y no se van a quedar conforme con esto, porque también van a traernos un disco donde van a empezar a meter nuevos sonidos. Van a empezar a meter la flauta, que bueno, ya lo conocíamos por el ámbito rociero, pero también el bajo, y lo meten en una sevillana así como suena.
Vámonos ya pa' casa, que no sé si...
Hay que decir que esto hoy no suena normal, pero no era normal. Estamos hablando de un gitano que sale de la fragua, de cantar flamenco en la fragua, que empieza a jugar con el bajo, que empieza a inventarse un palo del flamenco, que se une con Paco de Lucía para inventar. Esto hoy es normal porque él lo hizo antes. Esto hoy es lo normal, pero en realidad no era lo normal. Y ya damos el salto a la normalidad total. Y aquí Camarón y Paco Lucía, los dos tienen bastante fama. Se separa este dueto, pero se separa para enriquecerse por ambas partes, porque Paco Lucía es otro grande. ¿Y qué va a hacer Camarón? Pues dar el gran salto. A partir de aquí, Camarón, queriéndose unir con esos nuevos sonidos que escucha en la base de Rota, que escucha de esos americanos, pues ¿qué hace? Pues unirse con personajes como Raimundo Amador, reunirse con distintos músicos, decir, vamos a meter un bajo, vamos a meter una guitarra eléctrica, y sobre todo vamos a recuperar a nuestros poetas, vamos a recuperar a Lorca. ¿Y qué nos trae? La leyenda del tiempo, con los poemas de Lorca, que no solo está la famosa leyenda del tiempo que siempre escuchamos, sino que ahí directamente nos canta la tarara con sonidos experimentales, y sonaba así.
Y ahí el bajo eléctrico raro. El bajo eléctrico, que suena...
Bueno, ya hemos contado muchas veces. Una cosa rara, ¿eh? Este disco, cuando salió, los aficionados, los primeros aficionados, iban a la tienda a descambiarlo. Sí, sí. A devolverlo diciendo, esto no es flamenco ni es nada, esto no, a mí me ha engañado, rock, Camarón.
Pues ya ves.
Y yo creo que este disco supuso un punto de inflexión en la historia del flamenco, ¿no?
Claro, como tú estás diciendo, de repente tenemos el flamenco de fragua, que él lo lleva y se va popularizando. Él da el salto y muestra que el flamenco se puede extender más allá de nuestra frontera, y encima, como dice Pepe, es un antes y un después, porque hoy es normal ver un cantado flamenco cantando en Japón, pero no era normal antes. Y estamos hablando de un hombre que llenaba, saca este disco, pero después, cuando llega a Japón o llega a Francia a cantar, él canta en una silla de neja con su guitarra. Lo que lleva es el flamenco con toda su esencia. Se lleva unas grandes críticas, se lleva, bueno, gente devolviendo el disco y todo, pero Camarón no se va a quedar tranquilo con esto, sino que también va a demostrar que él además sigue siendo ese gitano de fragua, y acabará su carrera trayéndonos pues un disco en el que nos recuerda que él sobre todo es quien es, ya no por lo que inventa, por los nuevos palos del flamenco o por estos sonidos extraños, sino porque su voz incluso se irá imitada con los cantes camaroneros, porque en su voz está una característica única, que todos lo reconocemos, y es que su voz tiene en sí como el sonido del pueblo gitano. Y así acaba su carrera con el disco Soy Gitano.
Con la voz.
Es que es la voz. Si nos fijamos, ¿cuánta gente sabemos que canta y decimos, es camaronero cantando? Es la voz. ¿Por qué Camarón es quien es? Vale, toda esta obra que hemos dicho es muy importante, pero es la voz, es la forma, inventó una nueva forma.
Y todo esto, estamos hablando de una persona que murió con 41 años.
Fíjate tú.
Que parece que estamos hablando de la trayectoria de un tipo, yo qué sé, que llevó toda la vida, pero se murió muy joven.
Sí, es verdad, no sabemos que podía haber... Yo creo que era un gran inventor, ¿eh? No sabemos que...
Bueno, pues hoy la figura de Camarón en este espacio dedicado a la filosofía y el flamenco. Profesor, ¿qué serie nos trae usted hoy?
Bueno, una serie que protagoniza Ewan McGregor, de verdad, os aconsejo muchísimo, que es Un caballero en Moscú. Tengo el tráiler en español latino, pero bueno, lo voy a entender bastante bien, mira.
Diga su nombre.
Alexander Ilich Rostov.
¿Profesión?
No es propia de los caballeros tener profesiones.
Ole, ole, eso me encanta.
Amenaza a Rusia, por tanto, este comité ha tomado el juicio. Que regrese usted al Hotel Metropol.
Ay, esto está basado en el libro, ¿no?
El resto de sus días.
¿En qué libro?
Un caballero.
Desde hace cuatro años he sido prisionero de la suite 317 del Hotel Metropol. Al menos tiene una.
Pues es la historia de un señor que cuando llega la Revolución Rusa consigue por un amigo y tal que no lo. Que siendo
aristócrata.
Aristócrata, no lo condenen al gulag o lo que sea. Pero lo condenan a estar siempre metido dentro de un hotel. No va a poder salir durante veintitantos años, no va a poder salir del hotel. Entonces, bueno, como va siendo su vida en el hotel. Pero sobre todo es que Ewan McGregor tiene un carisma y una simpatía. Me ha encantado la serie, me ha encantado, y además que me la he bebido. Son 8 capitulitos y me lo he bebido súper rápido. Y está en Movistar y en Sky Showtime.
No sabía que había hecho la serie.
A ver, John, ¿qué nos quedaba por ahí?
Hay dos más, venga. Uno es...
Expresiones extranjeras que le tenemos que buscar un equivalente en español.
Sundoku.
Sundoku.
Es japonés.
Eso era un personaje.
Eso creo que es posible, Ana, que compadece de esto, ¿no?
Sí,
no.
Padezco.
Padezco eso. Comprar muchos libros que se acumulan amontonados sin leer.
Pero luego los leo. Lo que pasa es que los compro de muchísimo para que no me falte nunca.
Creo que pasa también con la ropa.
En el caso de Ana no es sundoku, es kondoku.
Kondoku.
Ella sí los lee.
Ya, claro. También puede pasar con la ropa. Compra una cosa que no lo nunca lo lleva puesto, pero ahí está todavía con la etiqueta.
También me pasa, soy
sundoku total. Sí, eso es un sin, no con. Ya. Y el último, que es un regalito del profesor, porque es español chileno, ¿no, profesor?
Sí, señor.
Que es pololo. Pololo. La persona con la que estamos saliendo, pero todavía no es novio.
Ah, pues no, esa palabra hace falta en español, hoy, ¿lo entendéis, en día, no? Lo que tú sales con alguien y dices, esta es mi qué, mi salida no es. Claro, no es mi novia, es mi amiga, pero claro, es mi amiga con derecho a beso. Se han dicho muchas palabras.
Pero hoy en día, que está la gente tan moderna, todo el mundo es pololo, porque la gente no se pone seria.
Bueno, pues más falta hace.
En la época de nuestros padres se decía pretendiente, ¿no?
También. Pretendiente. Es verdad.
No podría
ser. Sí, pero tú habrías presentado, este es mi pretendiente, a un amigo, ¿no? No, pero no. Aquí, allí en Chile dicen, este es mi pololo, mi polola. Y entonces es como que están saliendo solamente, ¿no?
Eso siempre me ha llamado mucho la atención, que la misma palabra para boyfriend es que groom, la persona en una boda, es el novio y la novia en la boda. Pero también una persona que sale es tu novio y novia. La palabra me suena muy fuerte, muy comprometido.
Te hacía falta una palabra como pololo. Entre medio. Claro. Ahí los chilenos nos han dado una lección. Y no la hemos conseguido convertir en inventar aquí en España.
Este es el tesoro musical del profesor Carmona. Ahora te voy a preguntar, profesor, pero ya que ponemos tu tesoro musical, vamos a aprovechar y vamos a saludar a un tesoro de amigo que ha venido a vernos, que es José Antonio Esquina, del Tercio de Olivares. Ole, que no, aquí estamos otro día hablando del Tercio de Olivares.
Hombre,
es
que son muy activos.
Ayer tuvisteis lío, ¿no?
Buenas tardes a todos, gracias Pepe, Ana, a todos, amigos de aquí de la mesa. Bueno, pues ayer tuvimos lío, a mí todavía me duele la espalda. Ayer fue genial, ayer fue un día, conmemoramos el 425 aniversario del nacimiento de Velázquez y Sevilla estuvo allí volcada con nosotros, somos de la Casa Pilatos, estuvimos por el centro, qué bonito, de verdad, fue genial. La gente estuvo Sevilla con nosotros y nosotros encantados.
¿Y cuál es el motivo de tu visita?
Pues motivo es agradecimiento aquí, con permiso de la mesa, a ti, a Ana y a ti, Ana. Y os traigo un regalito, que se dona hasta la bolsa. Mira,
qué
moderno, mira. Pero bueno,
hombre,
os portáis muy bien. La aquí es para Pepe. No sé cuál. Perdona, es de los dos.
Yo tengo una M.
Una M.
Muchas gracias.
Una M de
Mu.
Es una camiseta que hemos hecho para celebrar el quinto aniversario del Tercio de Olivares.
¡Qué bonita! Ahora ya somos...
Un lustro de historia.
¿Cómo se llama al miembro del Tercio de Olivares?
Bueno, somos una asociación...
Es que son muchos, claro.
Somos muchos. Tú ya serías una dama.
Yo sería una dama, ¿no? Que iba a decir una terciaria. No,
por Dios. Una dama del Tercio. Y Pepe, cuando quiera, estáis invitados, os lo he dicho. Mira, la semana que viene estamos en el Barroco de Olivares, del 13 al 16. Uh-huh. Y yo os he dicho a los dos que buscamos una ropa apropiada y os vestimos del siglo XVII a los dos.
Ah, pues mira, me gusta.
Yo sé que Ana está deseando, Pepe, lo tengo
yo estoy
más,
deseando, es que el traje es precioso.
Sí. Muchas gracias, Kina.
Pues nada, encantado de veros aquí, sabes que me gusta venir a veros a casa. Y nada, que si queréis pasaros a todos los que nos escuchen, a vosotros también, del 13 al 16, el Barroco en Olivares, y estará el Tercio desfilando el sábado.
Qué bueno. Profesor.
Bueno, pues esta es una pieza de Michael Giacchino, que todos conocéis por Ratatouille, por las últimas tres películas de Star Trek, por Misión Imposible, por Tomorrowland, por Star Wars, por Coco, Bueno,
Coco.
Pues esta es la película que han estrenado esta semana, que es Amigos Imaginarios. La semana pasada estrenaron la película de Amigos Imaginarios, que yo he visto, por supuesto. Es una película preciosa sobre aquellos amigos que nos inventábamos cuando éramos niños. Luego nos hacemos mayores y ya nos olvidamos de aquellos personajes que nos inventamos en nuestra cabeza. Y entonces esta película pues habla de ellos. Y esta es la música maravillosa, un tesoro musical de Michael Giacchino.
Gracias, profesor. Gracias, Raquel.
A vosotros.
Gracias, John Julius.
Igualmente.
Y con esto vamos llegando a la... ¿Se ha acabado la... el tesoro se ha acabado? ¿O sigue? Sí. No, sigue, ¿no? Está ahí, ¿no? Vale. Que con esto llegamos a la información, a Canal Sur Radio. Enseguida, nuestra última hora de paseo. Llega el tiempo de la fotografía con María Chamorro, la cocina con Dani del Toro, la ciencia con José Manuel Iges y la gente accesible con Beatriz García. Te he dicho adiós, John.
¿Ah, sí?
Sí, vale. Muy bien, últimamente estoy...
No, difuso.
Sí.